Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Es un gusto estar con ustedes de nueva cuenta, empezando una semana nueva. Ya del mes de octubre, es el lunes 4 de octubre del 2021. Es lunes, y como le digo a nuestro productor Vicente Navarro, cada vez que es lunes el programa sale solo. Tenemos cualquier cantidad de temas y hoy tendremos el gusto de conversarlos con Heriberto Murrieta, que estará en un instante llevando las riendas de esta emisión, y de Rafael Puente Suárez. Antes de saludarlos, quiero enviar un abrazo cariñoso, solidario, muy afectuoso para toda la familia de alguien a quien quiero mucho, que falleció este fin de semana, del ingeniero José Luis Lamadrid Prados. El ingeniero Lamadrid no nada más fue una figura del fútbol mexicano, mundialista en 1954, autor del primer gol de la selección mexicana en un mundial disputado en Europa. También marcó un momento muy importante en el fútbol mexicano con su carrera deportiva, pero también en medios de comunicación. Y debo decir que si alguien me apoyó cuando inicié en mi carrera hace 30 años fue justamente el querido ingeniero José Luis Lamadrid. Descanse en paz, un abrazo fraternal para toda su familia. El ingeniero fue alguien que hizo mucho bien, me cuento por supuesto como uno de los principales en ese camino, y no podría estar más agradecido con él. Descanse en paz, José Luis Lamadrid. Gusto en saludarte, Rafael Puente, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Ciro, Beto? Bueno, si ya se conectó. Hola, también un saludo para él, para todo el auditorio, y bueno, también, bueno, está, no por demás decirlo, pero ustedes saben perfectamente que prácticamente en los inicios de mi carrera fueron al lado de José Luis Lamadrid, entrañable amigo, gran compañero, la verdad un conocedor a fondo de toda la materia del fútbol, excelente persona, ingeniero y la verdad exitoso en todo su desarrollo de vida. Y bueno, pues se adelantó, era 20 años más grande que yo. Yo inicié con él un programa que en radio se volvió legendario, ya lo comentará.
Dos en el área.
El nombre lo recuerdo como si fuera hoy en ahí en Insurgentes, en un negocio, ya sabes, de estos que proliferaban mucho por usted. No es por dar publicidad, pero ahí nos sentamos y ahí acordamos porque él había jugado delantero, yo de portero, y entonces la conclusión fue ponerle al programa Dos en el Área, que duró en el número de años. Que descanse en paz.
Yo fui de las fuerzas básicas de Dos en el Área, mi querido Rafa, a los 17 años, cuando no tenía nada que poner en mi currículum, el ingeniero me abrió la puerta, y esas cosas jamás se olvidan. Beto, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Ciro, muy bien, gusto en saludarte. Igualmente, Rafa, del cariño enorme que te tenían tú y Rafa. Yo también, aunque lo traté menos que ustedes, particularmente, Ciro, me has platicado mucho de tu convivencia con el ingeniero Lamadrid, una excelente persona, antes que futbolista, comentarista, un gran conversador, un hombre entrañable, un hombre bueno, sin duda alguna, José Luis Lamadrid, fallecido el día de ayer. Y con respecto al partido de ayer, el América gana merecidamente a Pumas, hay problemas en la tribuna, el ritual del caos, que así se llama esta porra de el equipo América, será expulsada del estadio Azteca. En lo futbolístico ya habrá tiempo de comentar lo ocurrido el día de ayer, con un error de Jerónimo Rodríguez en un pase de salida rutinario, excelente la forma en que Richard manda el balón al fondo de la portería. Aquí me gustaría preguntarle un poquito más a Rafa, más adelante, si el balón no toma un poco a contrapié a Talavera, que va hacia su primer palo en vez de ir al segundo, el balón lo techa por completo, lo toma mal parado, no sé si se desorientó un poco Talavera en el momento en que viene el balón hacia la portería. De todo eso vamos a platicar y mucho más en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, genialidad de Richard Sánchez aprovechando el regalo de Jerónimo Rodríguez en el primer gol del equipo del América el día de ayer, echando a Talavera.
¿Se equivocó el portero del América, Rafa? De Pumas, perdón.
Mira, yo no lo responsabilizaría tanto, te voy a decir por qué, Beto. En la portería, regularmente, cuando tú ya te desplazas un poco de la zona de custodia, por así decirlo, pero siempre con la responsabilidad que compete al portero, tú tienes como referencia de arco, generalmente, tu visión hacia el frente, o sea, tú la portería del frente es lo que, de alguna manera, si tú estás fuera de tu zona de, repito, de custodia, como que esa referencia es la que te permite ubicarte. Yo creo que Talavera pensó que la pelota iba fuera, y como bien decías en el comentario antes del corte, él camina mal, lo toma a contrapié, y eso le impide...
Exacto, recorre mal la portería.
Claro, ir hacia la trayectoria de la pelota, pero él sí quedó un poco desubicado y naturalmente sorprendido porque no tenía los puntos de referencia que te hacen ubicarte como portero, dónde estás parado exactamente en función de tu arco.
Correcto, va caminando un poco o orientándose un poco hacia el primer palo cuando el balón viene viajando hacia el segundo. Ahora bien, sí. Ciro, creo que Pumas... no hizo de todo mal el primer tiempo, incluso pudo haber anotado, y también en el segundo tiempo, pero a final de cuentas el América es más contundente y termina por ganar merecidamente el partido.
Sí, cuando Pumas tiene en gente como Meritao la responsabilidad de definir una ocasión clara de gol, pasa lo que pasa. Cuando Pumas tiene una salida de rutina que ejecutar y en la que se produce un error como el que ya acaban ustedes de comentar, pasa lo que pasa. Y América, que tiene futbolistas más sólidos, mejor plantel, futbolistas con mejor pie, pues te pueden hacer una genialidad de Richard Sánchez, porque más allá de los descuidos que se presentaron en esta jugada, lo que hace Richard Sánchez no es otra cosa más que la confirmación de lo que lleva demostrando en cada partido con el América. Es un tipo que no nada más te aporta en la recuperación, también en jugadas a balón parado,
sí.
Tiene muy buen toque de balón, y bueno, ocurre eso. Se aviva, roba un balón y termina anotando el gol. Y Pumas, pues, es presa de esa fragilidad que tiene en su plantel. Cuando en cuota futbolística te superan, cuando hay los contrastes de que el líder se enfrenta al penúltimo de la clasificación, pues entonces hay un equipo que tiene más rutas de la victoria. Y así fue como el América termina ganándole con claridad, con autoridad a los Pumas. Me gustó mucho la decisión que toma Mauro Lainez en el segundo gol, que yo sé que
sí,
ya llega,
cómo no.
Avanzado. Demuestra lo inteligente que es, ¿no? Porque va conduciendo, sabe que va a llegar ese momento en el que Talavera va a ejecutar un lance y en consecuencia de ese lance es que termina definiendo. Buen gol de Lainez, un tipo que fue muy protestado por la afición americanista cuando fue anunciado como refuerzo, pero que ha jugado como titular una buena cantidad de partidos con Solari.
Sí, en una fracción de segundo Talavera piensa que Lainez va a centrar y en ese resquicio que ve Lainez inteligentemente vence al portero del equipo universitario. El árbitro no se atrevió a expulsar a Layún. A mí me parece que tenía que haber sido de roja, pero el que sí va a expulsar al caótico ritual del caos es la directiva del América. César Caballero tiene la información. César. Todavía no está César Caballero. También me parece, Rafa, que acierta el árbitro, porque también hay que decir lo bueno del árbitro, cuando anula el segundo gol del América por fuera de lugar de Córdoba en ese centro y final anotación de Henry Martín.
Sí, no, ahí yo creo que no hay discusión, no, la verdad es que el trabajo del juez de línea es atinado, y aparte pues tienes el respaldo del VAR, ¿no? En caso de que se quede la duda para no cometer una injusticia con este caso con el que convirtió el gol, ¿no? Con Henry, o con el equipo, con América.
Correcto.
Yo nada
vamos
más,
a...
Vamos a escuchar, por supuesto, el comentario, caballero. Yo nada más quería decir que hay muchos que responsabilizan demasiado a Talavera en el gol de Lainez. Yo les doy, la verdad, un
acierto de Lainez.
Reconocimiento a Lainez. El portero ahí es obvio. Cuando viene el delantero en esa posición, difícilmente busca vulnerarte. Generalmente tiran la pelota si no encontrando la pierna de un compañero, sí la de algún defensor que en su intento de despeje la pueda meter en el arco, ¿no?
Pero sí, claro. Ahora volvemos con Ciro para seguir platicando. Sí, vamos a escuchar a los entrenadores Solari y Lilini tras la victoria amarilla el día de ayer.
Que cada uno pueda decir lo que sea conveniente. Me parece que es una parte fundamental. Yo creo que eso ya se los he dicho antes en el fútbol. Trabajo vuestro, la gente que lo vive apasionado y nosotros que trabajamos desde adentro y sabemos la dificultad de todos los partidos y de cada uno. Y que eso de ganar, que a veces se dice muy sencillo, pues requiere un gran esfuerzo, un gran sacrificio y constancia en ese esfuerzo y en ese sacrificio, porque los rivales también quieren ganar y quieren ganar. Así que nosotros hacemos nuestro trabajo para hacerlo lo mejor posible y bueno, por supuesto que el resto, tanto la prensa como la crítica como la gente tienen su libertad para ver sus opiniones.
No, perdido no está. Faltan 6 jornadas, 28 puntos. Claro que el equipo puede hacerlo. Siempre que las cuestiones matemáticas existan, uno no puede bajar los brazos, y más en este tipo de institución. Pero la realidad es que estamos muy lejos y así, compitiendo así, va a ser difícil. Uno se ilusiona y yo prometo, no prometo nada. Pero se hace complicado porque cada vez tenemos más lejos al número 2.
Sí, finalmente el América está de líder, merecidamente, Ciro. Intentamos tener hoy a Jerónimo Rodríguez, este joven lateral del equipo universitario, pero esta absurda sobreprotección y este poco o nulo sentido periodístico que tienen la mayoría de los jefes de prensa de los clubes de la primera división del fútbol mexicano han impedido que hablemos con el joven jugador. Yo creo que era una buena oportunidad para que él hablara del error de ayer, que es un error importante en un partido importante contra el rival más importante, y también quizá de, aparte de responsabilizarse, pues mandar un mensaje de compromiso para el resto del torneo a la afición universitaria. A final de cuentas eso no se ha podido y el equipo del Puma pierde ayer ante un mejor equipo del América.
Sí, y bueno, sí, eso es una pena. Lo que mencionas, esa sobreprotección es patente en muchos equipos. Y bueno, yo entiendo lo que dice Lilini. Fíjate, con todo y las grandes facilidades que hay para meterse a la fase final, él mismo, en una autocrítica que habrá que reconocerle, dice, estamos muy lejos, seguimos estando muy lejos. Claro, porque la conformación del plantel fue lamentable. Pumas se ha ido debilitando sistemáticamente. Con muchísimos méritos, hace 2 torneos llegaron hasta una final porque no tenían un plantel como para llegar a disputar hasta esa instancia un título, pero lo que ha venido en consecuencia ha sido una debilitación más acentuada todavía, y el equipo no se ha reforzado en consecuencia, esto producto de los problemas económicos, y eso ocurre cuando te enfrentas al tal vez equipo más estable del fútbol mexicano en este 2021, que es el América. Entonces, con garra no te va a alcanzar, con empuje no te va a alcanzar, con cantera no te va a alcanzar. Y Universidad, por muchas facilidades que haya para meterse un repechaje con el puesto número 12, sigue viendo muy lejos esa opción con apenas 8 puntos en este momento.
Y ahora seguimos con Rafa también, porque ya está César Caballero en la línea telefónica por el disturbio. Todavía no está César Caballero, el disturbio de ayer en el Estadio Azteca, que este es un cáncer también del fútbol mexicano. Si no es la pandemia, Rafa, ¿es el grito homofóbico o los que se pelean en la tribuna en el fútbol mexicano?
Exacto, eso sigue siendo. Lamentablemente, por más seguridad que pongas tú como organizador, que también ahí hay una parte de responsabilidad, por más cámaras que incluyas, por más que se avance, por ejemplo, en tener a los integrantes de tu equipo de porra, o que reconoces tú como institución, credencializados, etcétera, mientras sí, no haya la concientización de estos pseudoaficionados por un comportamiento más íntegro, va a ser muy complicado.
Claro, y pasa en la misma semana de lo de San Luis Potosí, pero a veces da la impresión de que las autoridades deportivas y de la ciudad tardan en darse, o de las ciudades tardan en darse cuenta de ello para extremar precauciones. César, gusto en saludarte.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío, así es. Este tema de la violencia, bueno, se ha vuelto recurrente en las últimas semanas en el fútbol mexicano. Ante esta situación, el Club América planea tener mano dura contra los barristas, contra los porristas que son violentos, que provocan este tipo de desmanes en las tribunas del Estadio Azteca. Lo que nos comentaban al interior del club es que se vienen sanciones bastante fuertes. Entre ellas, están analizando que haya un veto para la porra Ritual del Caos, una porra que se pone en la cabecera norte del Estadio Azteca. Lo que nos dicen es que tuvieron mal comportamiento en el partido entre América y Pumas. Sin embargo, los elementos de este grupo de animación aseguran que ellos desconocen cualquier tipo de sanción, que ellos no participaron en ninguna pelea dentro del estadio, y que los integrantes del grupo de animación que sí se peleó en las tribunas del Coloso de Santa Úrsula fue una facción totalmente diferente y totalmente ajena a este grupo. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. América está investigando, pero lo que sí te puedo decir es que la intención es que haya mano dura, y en este momento Ritual del Caos no estaría contemplado para que lo dejen entrar, por lo menos por lo que resta del torneo. Vamos a ver si pueden aclarar las cosas y si esa postura cambia de cara al partido contra Santos, que será el próximo juego como local de las Águilas, pero todavía faltan de 2 a 3 semanas más.
Además, cayó un puetón. ¿Cómo es posible que dejen meter una bengala, un puetón, un petardo al Estadio Azteca?
Estás escuchando ESPN Radio Fórmula. Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Decíamos antes del corte, en esta tarde, que cómo es posible que dejen meter ese cuetón que finalmente cae en la primera parte cerca de Ortiz, del equipo universitario, que se aturdió por un momento, siguió el partido. El árbitro pedía que la megafonía del Azteca controlara, o pidiera a la gente que se controlara, cosa que no ocurrió, no sé por qué. Pero a final de cuentas, esto también influye en un ambiente de cierta hostilidad, un ambiente que no debería haber, César, en un partido de fútbol, por mucha rivalidad que hay entre América y Universidad.
Sí, la verdad es que tienes toda la razón. No deja de ser un encuentro de fútbol, un juego, un partido, algo que simplemente se tiene que disfrutar, y si tú lo quieres, tal vez sí, por ahí sufrir un poco con la derrota de tu equipo, pero hasta ahí nada más, ¿no? Por estas situaciones que América está entrando en poner mano dura contra sus barras, contra los aficionados que han sido los responsables de estos hechos de violencia, según lo que me dicen, la investigación va a ser muy exhaustiva. Ellos tienen credencializados a sus grupos de animación, saben perfectamente quién es cada uno de ellos, y bueno, ahora estarán en esa parte de encontrar responsables y de que reciban una sanción ejemplar para que esto no se vuelva a repetir. Por supuesto, también trabajarán en conjunto con el tema de la seguridad del estadio, que como tú lo dices, explosivos a un estadio de fútbol.
César, ¿quieres decir algo más?
Comentarles que el cuadro del América descansa lunes más. Regresa al trabajo el próximo miércoles. Tiene amistoso el fin de semana contra Pumas de nueva cuenta en los Estados Unidos. Y habrá que estar muy pendientes de Manuel Aguilera. En próximos días se le harán pruebas para saber la magnitud de su lesión muscular y saber cuándo Santiago Solari podrá contar de nueva cuenta con el Xavier Argentino.
César, muchas gracias por la información.
Un abrazo, que estén muy bien.
Buenas tardes. ¿Y qué te pareció el Atlas, Rafa, que derrota al Guadalajara en el Clásico Tapatío?
Bueno, son un partido que la verdad, lamentablemente, y aquí cabe el punto de vista de cada quien, creo que lo echa a perder un poco el árbitro. Para mí no era penal. Para mí te puedo decir que la interpretación de la regla que hoy en día se le da a la jugada de Mier, yo digo que es totalmente distinta a lo que regularmente fue o históricamente fue. La inclinación del cuerpo de alguien a buscar una pelota es una provocación de juego peligroso. Muchas veces sancionaba eso antes al jugador que se inclinaba, y que a lo mejor eso propiciaba el contacto con el intento de despeje del jugador. No veo yo mala intención. Si hay contacto, lógicamente tuvo, se lastimó un poco en el labio, pero bueno, condicionó totalmente el partido, ¿no? Para mi gusto lo condicionó. Y la victoria de Atlas, pues tampoco se puede decir que no fue merecida. Fue merecida, pero fue bastante deslucida, porque enfrentar a un equipo, ¿por qué te gusta?, 70 minutos con dos hombres.
postura del Atlas, sobre todo por lo que venía siendo el comportamiento de los rojinegros en el torneo, era para haber buscado algo más, no irse encima de Chivas, y la verdad, con la rivalidad que existe, pues sabemos que la pasión se desborda en ese clásico,
sí.
Pues dentro de la cancha haber apaleado a Chivas, y lo único que provocó fue que, pues, que Chivas tuviera ahí su ímpetu, sus ganas, su deseo, a lo mejor la forma de arrendarlos de Michel, y provocó un poco que la gente se entusiasmara, ¿no? El grito de Chivas sonó fuerte ahí en el estadio Akron, pero realmente como partido me pareció un partido totalmente X.
Y en este partido, que sí, ciertamente no fue del todo bueno, Ciro, también se escuchó el grito homofóbico, algunos no escarmientan a pesar de las sanciones para el fútbol mexicano, y también se escuchó en la cancha del Estadio Azteca.
Pues sí, es que como ese castigo no va al bolsillo de los implicados, etcétera, pues entonces no hay consecuencias en realidad significativas para los que se escudan en el anonimato para llevarlo a cabo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Rafa, bien pudo el Atlas salir de una malaria importante de racha negativa en contra de las Chivas, que de hecho lo consigue, pero de una forma más sonora, con mayor autoridad. El Atlas está teniendo un torneo mucho más sólido, mucho más regular que el Guadalajara, y teniendo la mesa puesta, pues se conformó con muy poco. Tiene los 3 puntos, y eso como quiera es lo que va a pasar a la historia, pero bien lo pudo hacer con más autoridad. Ahora, del Chicote Calderón, de verdad, hay jugadores que, pues, de verdad, yo no sé qué tiene que pasar para que entiendan o para que aprovechen esa segunda, tercera, cuarta oportunidad. Le ha dado la confianza al año, inicia un partido de esta importancia. Yo creo que la expulsión está bien sacada. Si sabes que tienes una amarilla, no cometes esa tontería. Y pues en lo futbolístico es un juego que deja muy poco. Se lo cargaron muy rápido por decisiones arbitrales, por las expulsiones. Y finalmente termina, Beto, reflejando lo que son los dos equipos. El Atlas con un torneo mucho más regular que unas Chivas que siguen dando pena.
Es correcto. Y vamos a escuchar a los técnicos Aleaño y a Coca del Guadalajara y el Atlas, respectivamente.
Yo en esto estoy muy orgulloso de mis jugadores. Se los dije al final del partido. La verdad es que ha sido quizás el partido que más me han hecho sentir orgulloso. No puedo reprocharles absolutamente nada. Una entrega total. Tengo que trabajar más en que logremos mantener ese nivel de concentración y esa inteligencia emocional para saber corregir los errores que estamos metiendo. Pero al final de cuentas no tengo ningún reproche para con los jugadores, sino todo lo contrario, un orgullo brutal. Y creo que la gente hoy lo vivió, hoy se unió en su equipo, se volcó, apoyó, se sintió representada. Y la verdad es que el Guadalajara tiene que ser eso. Es una representación de México. Y a pesar de cuando hay adversidades, el mexicano nunca baja los brazos y no los vamos a bajar. Vamos a hacer que el equipo se sienta más orgulloso cada vez más y la afición también.
Sí, hay muchas cosas por trabajar. Es más, lo habíamos hablado la semana pasada. Esta semana realmente no pudimos trabajar porque tuvimos 3 partidos en una semana. Hay mucho por mejorar, hay mucho por trabajar. Hay mucho futuro en este equipo, hay muchos jóvenes. Y lo que habíamos hablado, porque no pudimos trabajar después de Puebla, era que teníamos que tener paciencia y manejar la pelota de un lado al otro para encontrar los espacios. Y hoy aprovechamos las circunstancias. Hoy el penal fue penal, las expulsiones estuvieron bien, nos encontramos con un partido que íbamos ganando 1-0 y con un rival replegado que se defendía con una línea de 5 y 3 volantes. Entonces había que mover la pelota de un lado para el otro para buscar la mejor manera de entrar. Y manejamos la pelota, la tratamos de tener de un lado para el otro, nos faltó profundidad, nos faltó definición, pero eso es lo que estamos trabajando desde hace bastante y que tenemos que seguir mejorando. Pero lo más importante es que vinimos a buscar un resultado, vinimos a buscar romper una racha, vinimos a buscar ganar, vinimos a buscar terminar con la sequía de derrotas contra el clásico rival.
Estas son las palabras de Coca. Escuchábamos antes a Leaño, que habla de inteligencia emocional, pero sobre todo creo se necesita, en ese sentido de lo que decía Leaño, fortaleza emocional. Jesús Bernal tiene información. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, muy buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Bueno,
Mucho se ha hablado, ¿no?, sobre la continuidad de Marcelo Michel Leaño por esta garantía de 3 partidos que tenía en su interinato que le otorgó la directiva de Ricardo Peláez a Mauri Vergara, dueño del equipo. Sin embargo, hasta el día de hoy continúa al frente. De hecho, él será el encargado de esta expedición que realizará el Guadalajara a los Estados Unidos durante esta semana, toda vez que tienen partido el día 6 de octubre contra el FAS del Salvador, duelo amistoso que se jugará en Los Ángeles, California, y después el día 9 estarán viajando a San José, California, para jugar contra el equipo de León, cumpliendo pues con compromisos que tienen la escuadra del Guadalajara. Así es que, pues hasta ahora sigue todo muy tranquilo con respecto a quién será el próximo entrenador, y Marcelo Michel Leaño se mantiene al frente del equipo tapatío, a pesar de sumar solamente 1 de 9 puntos disponibles en los 3 partidos con los cuales arrancó este interinato, Beto.
Exactamente. Jesús, ¿quieres decir algo más?
No, nada más comentar que pues el caso de Isaac Brizuela continúa trabajando por separado a su ritmo para poderlo recuperar lo antes posible. El pronóstico eran 28 días. Ya lleva cerca de 10, entonces habrá que esperar todavía un poco más después de la fecha FIFA para que en Chivas puedan contar con este jugador.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde.
Buenas tardes. En los resultados, el Pachuca derrota en Puebla al Puebla 2-1. Juárez le ganó al equipo de Monterrey en una voltereta extraordinaria el pasado viernes. León y San Luis empatan a 0. Santos Laguna derrotó en casa al equipo de Mazatlán. El Atlas ganó el clásico tapatío 1-0. Toluca no pudo ganarle al Querétaro en la cancha de Toluca. El América le gana a Pumas 2-0. Tigres y Necaxa 0-0. Y finalmente el equipo de Cruz Azul, Ciro, termina ganando el partido en la cancha de Tijuana. La Máquina Cementera, que está ahí merodeando los primeros lugares en este torneo.
Sí, 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 en un torneo que ha sido irregular para Cruz Azul, que en el mes de septiembre entregó notas sonrojantes como la caída ante Monterrey por la forma en lo futbolístico y por lo que se presentó en la tribuna en el duelo de CONCACAF, en un torneo de liga en el que perdió cuando el equipo de Juárez era uno de los peores del torneo, también perdió ese encuentro, pues ahora se lleva esta victoria que es importante para efectos de mantenerlos en las primeras posiciones. Así transcurre esta jornada, el de Tigres contra Necaxa, yo esperaba un poco más del equipo de los Tigres. En fin, veremos qué nos depara el cierre del torneo, llevamos 12 jornadas y algunos no terminan por encontrar su mejor versión, y ahí creo que tengo que poner a Cruz Azul.
Oye, resulta raro, Rafa, ver al Atlas en la parte superior de la tabla de posiciones por debajo del América, porque generalmente está en la parte de abajo el tan querido conjunto rojinegro.
Y yo, a mí me parece que ha capitalizado un poco la situación propia del torneo, donde los altibajos han sido marcadísimos, notables, y de por sí el fútbol mexicano se distingue por eso, que es la irregularidad, que a muchos cuando uno hace ese comentario como que les molesta, pero no puedes dejar de reconocerlo. El fútbol mexicano y el comportamiento,
vamos al corte, Ray,
altamente irregular. Y esto, los rojinegros, con buenas contracciones, pues lo han capitalizado.
Volveremos enseguida. De regreso en esta tarde, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Puente, Procuna y Murrieta el día de hoy. Y vamos a hablar con Caro Guillén en un momento más. No sé si está lista Caro ya por ahí en la línea telefónica, porque lo de Julio Urías es extraordinario. 20 victorias del mexicano. 4 mexicanos nada más en la historia han conseguido ganar 20 partidos en una temporada. Pero antes de ello, en lo que tenemos a Caro Guillén, el entrenador del Getafe, y por otra parte hablaremos también de Mbappé con Ciro, que tiene algo que decir sobre el tema. Pero Caro, qué gusto saludarte. ¿Qué te ha parecido esta formidable temporada del mexicano Julio Urías?
Me ha parecido fantástica. Saludos a todos allí en la mesa, Heriberto, Ciro, Rafa. Qué bueno que tengamos un chancecito de hablar de béisbol, porque realmente para México lo de Julio Urías es histórico. Hay que elevarlo a todos los cielos, porque es un muchacho que lleva 6 años en la organización de los Dodgers y siempre ha estado como por debajo de la mesa, sobreestimado. en vez de reconocer que es un muchacho apenas de 25 años y que tiene todo un futuro por delante. Pero como nunca tuvo un puesto fijo en la rotación y como no se le explotó todo su talento desde el principio, ahora es que tuvo la oportunidad en este año y ahora es que se vio lo bueno que tiene Julio Urías para entregar. El zurdo de Culiacán, el haber sido el único con 20 triunfos, esto es algo que uno dice inmediatamente, tiene que ganar el Saiyón, y eso es lo que uno quiere, y eso es lo que él piensa puede lograr, a pesar de que no planificó su temporada para optar a este reconocimiento tan especial, pero es lo que lo creo yo, no le van a dar los 28 cronistas que votan en la Asociación de Cronistas de Estados Unidos, porque sabemos que las victorias no son un factor determinante a la hora de premiar al mejor lanzador de la temporada, pero sin duda votos tendrá, y después de su última salida elevó sus credenciales a otro nivel.
¿Y a qué crees que se deba, Caro, que no se le había valorado debidamente al mexicano?
Yo creo que ha sido una mezcla entre la situación de un equipo que ha tenido tan buen picheo todo el tiempo. Sabemos que lo que le ha sobrado a Dodgers son buenos brazos, y en ese sentido, si tú tienes un equipo a lanzadores como Clayton Kershaw, Walker Buehler, a Julio Urías le faltaba quizás dar ese paso por la falta de oportunidades. Él sacó el año pasado el último out de la Serie Mundial y este año fue el único que ganó 20 juegos. Creo que es una mezcla entre que tuvo la mejor temporada de su carrera, por alguna razón, quizás la madurez en su béisbol, en su brazo, el entrenamiento previo que hizo la temporada, quizás la temporada corta que vivimos el año pasado. Todo eso es la suma de aspectos que pueden de verdad tener consecuencias sobre una campaña tan espectacular como la de Julio Urías. Y ahora al ver que él tuvo tanto apoyo cada vez que lanzó, yo creo que es uno de los factores por los cuales quizás no le den ese reconocimiento del Saiyón, porque no es lo mismo ganar 20 juegos en un equipo como Milwaukee o como los Mets de Nueva York a ganarlo en los Dodgers, que es un equipazo tremendo, desde el primer bate al último bate, desde el primero de la rotación hasta el último de rotación y pasando por un bullpen excelso. Entonces, en ese sentido, creo que él se lo merece porque ha sido la mejor temporada de su carrera, pero dudo que lo vaya a ganar porque hay otros también contrincantes importantes, el propio Corbin Burnes o Walker Buehler, Max Scherzer. Hay demasiado buen picheo en la Liga Nacional, pero Julio Urías puede decir que es un antes y un después en su carrera. Creo que va a ser muy distinto lo que veamos de Julio Urías de aquí en más. Y espérense a ver qué nos tiene guardado en la postemporada. Y especialmente lo que puedan hacer los Dodgers en el juego de los comodines este miércoles, porque no la van a tener fácil ante los Cardenales de San Luis.
De todo.
Exactamente. Sí, yo no sé si en términos de capacidad o de popularidad, pero ya se le puede poner en el nivel de nombres como Valenzuela, Higuera, Loaiza, y me refiero a los mexicanos ganadores de 20 partidos en una temporada. Ciro, no sé si querías comentar algo.
Sí, quería, además de saludar a Caro, agregar un dato que lo hace inclusive, esto de llegar a 20 victorias con los Dodgers, más joven de lo que lo hizo Fernando Valenzuela. Eso como un pequeño apunte. Y además de saludarte, Caro, pues escuchar tu punto de vista de lo que viene para Yankees y para Boston.
Uy, Dios mío, mira, fue tan loca esta temporada que yo no me atrevo a decir quién de los dos va a ganar mañana en Fenway Park. Y como picheo es el nombre de este juego, Ciro, yo te digo, si yo tengo que escoger entre un equipo que tiene a Gerrit Cole, a quien le pagaron $36 millones precisamente para ganar un juego como el de mañana, y por el otro lado tengo un Nathan Eovaldi, que fue fantástico para los Red Sox el año que ganaron la Serie Mundial, por más que los números de Eovaldi son mejores en el cierre de la temporada, porque ojo, Gerrit Cole ha venido mal en las últimas por lo menos 17 entradas lanzadas, ha permitido más de 15 carreras limpias, y todos nos preguntamos, ¿y entonces qué le pasa a Gerrit Cole? ¿Perdió el mojo? No, es que simplemente es una temporada demasiado larga, pero yo si tengo que poner la mano en el fuego, prefiero hacerla por Cole que por Eovaldi. Entonces, por ese sentido, mañana deberían ganar los Yankees, y además le tengo mucho más confianza al bullpen de los Yankees, porque la última incorporación de Luis Severino, que está comiendo innings en ese bullpen de Aaron Boone, Shaq Green, Clay Holmes, y además que haya regresado Jonathan Loaiza, creo que son el puente perfecto para que venga Aroldi Chapman a bajar la Santa María en el momento preciso del partido. Entonces confío en el pitcher abridor de mañana de los Yankees, en el bullpen de los bombarderos por encima del de Boston, que creó muchas dudas en las últimas semanas, y en ese sentido debería. Lo único que yo veo que tiene Boston a su favor es que es en Fenway Park, y como ha sido una temporada tan impredecible, como, o sea, ustedes vieron cómo terminó esta temporada. Ustedes vieron lo que nosotros vivimos. O sea, a mí me parece extrañísimo que hoy no tengamos un partido de desempate, nada de caos en este último día. Y para los aficionados que querían dramatismo, no se preocupen, porque eso es lo que se aproxima a partir de mañana. Un Yankees Red Sox para abrir la postemporada a vida o muerte en el Fenway Park. Yo creo que eso suena familiar, ¿verdad, Ciro?
Sí, qué grande, grande, grande. Beto, adelante.
Excelente, Caro. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
A ustedes y Play Ball.
Venga. Que te vaya muy bien. Urías, Rafa, fue operado 3 veces cuando era joven, cuando era más joven.
Del ojo.
Del ojo izquierdo, exactamente. Sí. Ve a través del ojo izquierdo, aunque está más cerrado que el derecho. Y esto es un mérito especial el que tiene Urías en el mundo de la pelota.
Sí, sin duda. Tiene ese mérito y así hay que entenderlo, ¿eh? El inconveniente del antecedente del Toro Valenzuela con esa franela. Porque el Toro Valenzuela, claro, paralizaba el país. La verdad, fue un fenómeno, y tenía el Toro Valenzuela pues la gran ventaja, aparte de todas sus virtudes, de tener al manager que lo adoraba.
Sí, la sorda.
Sí, la sorda. Pero si se acuerdan ustedes, el Toro Valenzuela, bueno, fue tan importante lo del Toro, que cuando todo mundo se sentaba a ver a través de la televisión un partido que lanzaba el Toro, si el Toro era retirado en la sexta o séptima entrada, ya te desilusionaba el partido, ¿me entiendes? Ya como que sentías que no, que había sido injusto.
Se acabó el interés.
Claro, porque uno quería verlo lanzar las 9 entradas. Entonces, claro, el Toro fue un fenómeno, aparte por el carisma del Toro. Ahora, lo que ha hecho este chico es espectacular, porque también tiene enfrente, cedida o no, la figura de Fernando Valenzuela.
Sí, que es una figura emblemática, hasta sexy. Me acuerdo que una revista Time, me parece, de aquella época, lo encontró sexy al bien amado Gordo Valenzuela, que se contoneaba lentamente hacia el montículo y que elevaba la mirada en ese, en esa manía tan rara de Fernando.
Los ojos en blanco.
Sí, parecía un poseso Fernando ahí en el montículo. Oye, Ciro, ¿y qué fue lo que dijo, ya entrando al terreno del fútbol internacional, qué dijo Mbappé, el jugador del PSG?
Pues, es la primera vez que habla en un buen rato, y por eso es relevante. Kylian Mbappé admitió que quiso irse en el verano. Entonces, eso lo que nos lleva es a que el Real Madrid lo sabía, intentó llevárselo, y el Paris Saint-Germain simplemente se mantuvo firme, que solamente le hicieron 2 ofertas de renovación. Y hay mucho que leer entre líneas. La entrevista completa que le dio a Radio Monte Carlo se conocerá el día de mañana. Pero por lo que yo entiendo, sigue estando dispuesto a irse. El Real Madrid podría cerrar el acuerdo a partir de enero, pero tampoco cerró la puerta a una posible renovación. Entonces, simplemente lo que nos confirma en esa entrevista es que sí, quiso irse en el verano, y quiso que fuera a su vez un buen negocio para el Paris Saint-Germain, porque de haberlo hecho en verano, le habría entrado una buena cantidad de dinero, que fue lo que intentó el Real Madrid. Dicho sea de paso, el equipo en lo futbolístico dio su exhibición más floja el domingo muy temprano. Me tocó transmitirlo contra el Rennes, un Rennes que le jugó con mucha personalidad, que lo derrotó 2-0, y yo no sé si fue el horario, al mediodía francés, que se llevó a cabo este partido, y eso que jugaron juntos Mbappé, Messi, Neymar y el propio Ángel Di María. Pero un segundo tiempo muy flojo. Les anotaron 2 goles de vestidor, uno al final del primer tiempo, otro al inicio del segundo tiempo, Beto.
Sí, le preguntaría a Rafa por el Real Madrid, pero a ti, Ciro, también te quisiera preguntar por el Barcelona, finalmente una victoria del Atlético de Madrid.
Sí, le ganó con claridad el partido, lo definió en los primeros 45 minutos, un Barcelona que es muy poco contundente en las áreas, atrás es un festival. Contra el Benfica, lo de Piqué y lo de Eric García fue lamentable. Contra el Atlético, Koeman sacó a García, puso a Mingueza y tampoco mejoraron las cosas. Les anotan 2 goles en contragolpe, dando muchos espacios. Partidazo de Joao Félix, estaba inspirado. Lemar también jugó muy bien. Y Luis Suárez, pues traía sed de venganza. Se la aplicó a un Ronald Koeman, que fue poco después ratificado por Joan Laporta, pero yo lo entiendo como una ratificación en la que se tiene que fundamentar, porque no habrá visto el mercado, habrá visto las opciones, habrá hecho números, no tienen un centavo para la liquidación que le correspondería a Ronald Koeman, y por eso entonces es que se mantiene en la posición de entrenador del Barcelona.
Correcto, y el Real Madrid pierde en esta jornada, Rafa, ante el Español de Barcelona.
Sí, le gana bien, ¿eh? El Español hizo un estupendo partido, ¿eh? Y ahí ves lo que representa, o sea, lo competida que está la Liga en España. Es un equipo que consiguió el regreso a la Primera División, y lo que sea, cada quien le jugó, pero le jugó bien, con autoridad, con personalidad, haciendo pesar su condición de local, sin espantarse de que es el Real Madrid, que sigue teniendo buen equipo, pero no es la planadora que fue en algún momento, igual que el Barcelona. Incluso si ves al Atlético de Madrid, venía de perder con el Alavés. O sea, el fútbol, la verdad, en España, el fútbol, los últimos, yo diría que torneo y medio, dos torneos, se ha venido emparejando entre lo que han bajado en su nivel tanto Barcelona como Madrid, y algo el Atlético de Madrid, menos porque no había llegado a los niveles de esos otros dos, pero yo creo que también ha bajado un poquitín. Y otros equipos que le juegan, hoy en día, le juegan al tú por tú, a cualquiera de sus contendientes. O sea, y sacan resultados.
Esto me lleva a preguntarte, antes de ir al NFL con Ciro, si el América, el líder actual del fútbol mexicano, en esta competitividad que hablas del fútbol español, ¿qué papel crees que hiciera el América, por ejemplo, que va de líder en México en la Liga Española?
Para mí estaría más o menos del lugar 12 para atrás.
Mira, 12 para atrás, yo pensaría que no tan abajo, pero bueno, qué interesante.
América aquí hace el papel que le corresponde y ha sido el equipo más regular y merecidamente va en la posición en la que lleva, ¿no? Podrá ser cuestionado por muchos, porque siempre cuando vas a hablar de la América no puedes dejar de hacer referencia de aquel América de José Antonio Roca, con Borja, con Monito, con Borbolla, con Reynoso, con Hodge, y tampoco puedes dejar aquel de Ben Hacker, con BG, con Calucha, con Cuauhtémoc. Y cuando Reynoso dirigió, lo mismo con Brailovsky, con Untes, con Vacas, con Juan Antonio Luna, con Carlos de los Cobos. Digo, fueron equipos de América realmente espectaculares, o sea, con una vocación bastante ofensiva, y sí te hacían un fútbol mucho más vistoso del que está practicando el equipo de Solari. Sí. Ahora, no podemos dejar de reconocer que el equipo de Solari, a lo mejor sin gustar el estilo, pero ha sido el equipo más regular en el torneo mexicano.
Es eficiente, es rentable, claro, es cierto. Ciro, leía yo, y tú eres el que sabe, que Tom Brady le ha ganado a todos los equipos del NFL.
Sí, algo que solamente cuatro mariscales de campo han logrado en la historia. Ahora es Tom Brady uno de ellos. Fue un juegazo el de anoche, mucho más cerrado de lo presupuestado, y eso se debe en buena medida a que Tom Brady se enfrentó a un entrenador que es el mejor de todos los tiempos, junto con Bill Walsh, los dos mejores que he visto en mi vida. Y ayer, en realidad, las luces se las llevó el quarterback novato de los Patriotas. Mac Jones llegó a completar 18 pases de manera consecutiva. Dejó la mesa puesta para que el pateador Nick Folk conectara un gol de campo de 56 yardas que se estrelló en el poste con menos de un minuto en el reloj. Eso hubiera puesto adelante a los Patriotas. Muy cuestionable esa última decisión de Belichick. Era cuarta oportunidad y 3 por avanzar. En vez de jugársela, eligió el gol de campo, que de haberlo concretado, tendría que haberle entregado de todas formas la pelota a Tom Brady con 50 y tantos segundos y todavía 2 tiempos fuera. Creo que eso es lo más cuestionable de lo que ocurrió ayer, porque durante todas las decisiones anteriores, Belichick dio una cátedra, lo hizo realmente bien. Y sí, fue un juego muy emocional, la gente recibió muy bien a Tom Brady hasta la patada inicial. Ahí empezaron a apretar al equipo visitante y sacó la victoria un equipo de Tampa Bay que tiene muchos problemas, especialmente en su defensa contra el pase. Creo que ya no fue posible hablar con John Sutcliffe. Hoy por ESPN hay un muy buen partido en Monday Night, el de los Chargers, que en el SoFi Stadium de Los Ángeles estarán recibiendo a los invictos Raiders. Es un duelo de la división más competitiva de la Conferencia Americana, así es de que 7:00 p.m. por la pantalla de ESPN. A las 6:00 p.m. empezamos con NFL Live y más detalles de lo que fue una jornada en la que Pittsburgh vuelve a perder en Lambeau Field ante Green Bay y los Packers. Ben Roethlisberger es solamente 2 años más grande de edad que Aaron Rodgers. Eso en lo cronológico. En la ejecución parece que estamos hablando de una década de diferencia. Se ve realmente mal el equipo de Pittsburgh en esta temporada. No tiene ofensiva. Es la más anémica de la NFL. Y los Vaqueros de Dallas volvieron a ganar. No me extraña la victoria, Beto, porque lo hicieron en Arlington. Tenían la ventaja de la localidad. Pero sí me llama la atención el margen, la autoridad con la que le ganaron a un equipo invicto como los Carolina Panthers, que estaban extrañando a su hombre más importante, Christian McCaffrey. Dallas es líder de su división, pinta bien, un equipo que ahora sí tiene defensiva, Heriberto. Estoy seguro que ayer habrá seguido muy de cerca toda la jornada de la NFL.
No, ¿verdad? Definitivamente. Y también, sobre todo de Morante, de cómo estuvo en Sevilla. Pero sí, claro que por supuesto que me interesó mucho el fútbol americano. Y el regreso triunfal de Brady, que ya señala Ciro a Nueva Inglaterra, y el haberle ganado a todos y cada uno de los equipos del NFL este formidable mariscal de campo. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Muchas gracias, Ciro. Rafa, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Oye, hasta mañana.
Que le manden un WhatsApp a Zuckerberg. A ver si ya lo reactiva.
Sigue caído, ¿eh? El mundo paralizado sin WhatsApp.